Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos. No alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos, saludos, besos, besos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos. La primera duda, seguro que muchos y muchas os lo estáis preguntando, ¿habrá regresado Chema con su Bataclan bilbaíno? Pues sí, está y va a sonar, va a soñar aquí dentro de unos minutos con todos nosotros, con todos vosotros y vosotras. Chema Agrigoite, su Bataclan bilbaíno, regresan el cronista y narrador de la villa aquí en Trastás, con todos vosotros dentro de unos minutos aquí, hoy con un maestro, de la mano de un maestro, el maestro Guridi, y hablando también de historias del siglo pasado, que bueno, siglo pasado que está ahí, a la vuelta de la esquina. Además de la visita de Chema, tenemos también hoy la visita de alguien que llega desde México y de quien hablábamos indirectamente hace unos días. Estaba por aquí la mexicana clandestina y nos contó que Francisco Barrios, el Mastuerzo, estaba tratando de entrar al Estado español para participar en una gira con su banda y que lamentablemente en el aeropuerto de Madrid los cuatro integrantes de su banda habían sido expulsados. No les habían dejado entrar, solamente había podido pasar él. Está aquí con nosotros Francisco Barrios, el Mastuerzo, para hablarnos de esa banda, para presentarnos un libro que tengo aquí en mis manos, La Ventana y el Umbral. Se trata de un libro que Francisco Barrios, el Mastuerzo, del que Francisco Barrios ha hecho el prólogo, prólogo musical, un libro escrito por Armando Vega Gil y que acompañan a sus poemas ilustraciones de Sergio Arau. Ambos tres, Francisco, Armando y Sergio, integrantes de La Botellita de Jerez, esa banda histórica de la contracultura no oficial de México. El Mastuerzo, por cierto, que esta noche toca en el local, en la taberna de Alavedi, en Vitoria-Gasteiz. Bueno, no sabemos si toca o si presenta este prólogo musical a este libro. La Ventana y el Umbral acompaña un CD con tres audios, uno de ellos el prólogo musical del Mastuerzo. El Mastuerzo, que en su quehacer artístico ha militado en las filas, además de Botellita de Jerez, otra banda histórica de la contracultura mexicana, Los Nacos, dice que sus experiencias de vida pasan por haber sido avanzada en el sindicalismo bancario, taxista nocturno, maestro de ciencias sociales, antropólogo en construcción, padre de cuatro bellezas, militante, activista y zapatista comprometido con sus ideas e ideales hasta las últimas consecuencias. Ese es, y así se define Francisco Barrios, el Mastuerzo, con el que vamos a charlar de México, del aeropuerto de Madrid, de las ventanas y los umbrales. Comenzamos con un poquito de música. Es el tercer disco, en este caso un doble disco acústico y eléctrico, de una banda que se llaman In Logic, una banda que recibió en 2009 el primer premio en Festimad y el segundo puesto en los premios Rock Villa de Madrid, entre más de 1000 bandas nacionales que se presentaron a ambos certámenes. Tercer disco de In Logic, Points of View es el título de este disco. Nos quedamos con una de sus canciones, una en la que nos proponen viajar con nuestra ata pirata casi hasta la otra punta. At the End of the Ocean, zarpamos. In Logic.
Open arms and I hear you say, hello man, I'm just here. Otherwise I could admit person I want to be. Cause now you decide the color of my dreams. Take me back to my secret garden. Cause you paint my life the color of my skin. Take me back to my secret shelter. That is not time. Are you also good to me? We don't need to apologize. Here we are, my friends, my biggest stressor. To my secret shelter. And that is no time. Are you also dear to me? And we don't need to apologize. Here we are, my friends, my biggest stressor.
La vuelta al día en 80 mundos.
Garra Marley.
Abrimos nuestro diario de a bordo. Unos 2.000 pequeños agricultores indios podrían perder sus medios de subsistencia si prospera el proyecto de construcción de una planta siderúrgica en el estado oriental indio de Orissa. Según denuncia Amnistía Internacional, las autoridades indias han dado permiso al gigante surcoreano POSCO para establecer una planta siderúrgica y las correspondientes instalaciones portuarias en unas 4.000 hectáreas de terreno en el distrito de Jagatsinghpur de ese estado, del estado de Orissa. Ese área incluye las tierras de las que dependen los agricultores locales para la subsistencia, a las que tienen pleno derecho según las leyes indias. Amnistía Internacional critica que no se hayan reconocido plenamente tales derechos. La policía de Orissa podría hacerse con el control de esas tierras este mismo mes si las autoridades no reconocen los derechos de los agricultores a su uso, advierte esta organización defensora de los derechos humanos. Ello podría tener un impacto devastador sobre las comunidades locales. Alrededor de 2.000 personas podrían quedarse sin acceso a las tierras comunales y verse reducidas a la miseria si las autoridades no actúan para impedirlo. La operación de este gigante industrial surcoreano POSCO es el mayor proyecto de inversión directa extranjera en India. Investigaciones llevadas a cabo por dos grupos de trabajo nombrados por el Ministerio Indio de Medio Ambiente y Bosques en julio y septiembre del año pasado indican que el gobierno de Orissa no atendió las reclamaciones de esas comunidades de agricultores en relación con sus tierras. En junio de 2008, un manifestante murió por la explosión de una bomba durante un choque entre críticos y partidarios de este proyecto, y en mayo del año pasado, al menos 20 manifestantes fueron heridos por armas de fuego por la policía. Las protestas se han intensificado este pasado mes de febrero. Nos vamos ahora hasta Perú para hablar de cómo algunos siguen haciendo dinero, enriqueciéndose a costa de los que menos tienen y además sin ningún tipo de escrúpulos. Hablamos del programa de vaso de leche de Perú. Este programa, conocido por sus siglas PVL, está considerado el más importante plan social del Estado peruano. Atiende actualmente las necesidades alimenticias de 2,7 millones de personas, el 59% de ellas niños y niñas de 0 a 6 años. Según lo establecido en este programa, cada ración de leche que reciben estas personas debe contener al menos 207 kilocalorías. El gobierno peruano destina unos 135 millones de dólares anuales a este programa, que distribuye entre los 1.834 municipios de Perú la leche. Estos son los encargados de entregar los alimentos lácteos a la población necesitada y los responsables de que cada aporte tenga las calorías establecidas. Pues bien, un estudio de la Contraloría General de la República de Perú acaba de descubrir que este programa de vaso de leche de Perú está fracasando en su objetivo de alimentar a los niños y niñas en pobreza extrema, pero ha descubierto que es un gran negocio para un grupo de empresas que proveen de estos alimentos. Como os decíamos, 207 kilocalorías al menos deben contener estos productos lácteos, kilocalorías que no contiene. Según esta investigación, el programa de vaso de leche de Perú no cumple con su propósito de cubrir las necesidades nutricionales de toda la población vulnerable: niños de 0 a 6 años, madres gestantes o en periodo de embarazo, discapacitados, niños de 7 a 13 años, ancianos y enfermos de tuberculosis. Pero para los proveedores de los insumos resulta un negocio redondo. El estudio ha descubierto que solo el 4% de las raciones de leche cumple con ese requisito de tener al menos 207 kilocalorías. Eso en el año 2009, que es cuando se ha hecho este estudio. Según la Contraloría de Perú, 5 empresas establecidas en Lima concentran el 38% de los insumos para este programa de vaso de leche adquiridos por los municipios de todo el país y la mayoría de estas empresas no son productoras de los alimentos sino intermediarias. Por ejemplo, la empresa limeña Nisa Corporation, que controla el 20% de todas las ventas dentro del plan, no es productora de leche evaporada enlatada, pero es el insumo que más abasteció, que más vendió. La compra a un intermediario, lo que encarece luego el precio al que la vende a los municipios. No hay una norma que obligue o prohíba a los municipios comprar leche de una u otra clase, sino solo una indicación de que cada ración debe tener 207 kilocalorías, dicen desde el gobierno, una obligación que apenas cumplen, como os decía, el 4% de esas raciones de leche. Dicen esta investigación que han encontrado hasta 8.490 distintas combinaciones de leche. Lo que se reparte en Lima no es lo mismo que se distribuye en Cusco, por ejemplo, y así sucesivamente. Pero el mayor problema es que la tendencia a usar la leche evaporada representa un mayor gasto. En 2006, cuando comenzaron los 5 años de gobierno de Alan García, los municipios pagaban el equivalente a $1.46 por cada lata de leche evaporada, y en 2009 esta cantidad se elevó a $2.11. Sin embargo, el precio de la leche fresca, leche sin procesar, otro de los insumos importantes de este programa de vaso de leche, aunque también hay que decir un insumo muy poco utilizado, apenas subió de un 0.34% a un de $0.34 a $0.48 la leche fresca, $2.11 la leche evaporada. Las municipalidades no buscan el menor precio del mercado, como señala la ley, y esto no solo ocurre en provincias, sino también en la capital. Lima y Callao son localidades aledañas, pero pagan distintos precios por un mismo producto. En total, se ha comprado leche evaporada enlatada por valor de $6.6 millones en 2009, y de ese monto, el 73% fue de una sola marca, la marca Gloria, pero su empresa productora no la vendió directamente a los municipios, sino a intermediarios, con el consecuente incremento de los costos. El valor de una ración de leche evaporada es 2 veces más alto respecto al coste de leche fresca sin procesar. Sin embargo, el tomar leche evaporada es una costumbre que han adquirido ya las familias peruanas encargadas en los municipios de elaborar estos vasos de leche dentro de este programa peruano. El número total de beneficiarios de este programa vaso de leche se ha reducido entre 2004 y 2009 de 2,9 millones a 2,7 millones de personas. Sin embargo, ha subido la cantidad de niños y niñas de 0 a 6 años que reciben este vaso, de 1,64 millones a 1,67. Hemos encontrado incluso el uso extensivo del azúcar para aumentar las calorías y de ese modo tratar de cumplir con la norma, dicen desde la Contraloría peruana. Las raciones deben estar compuestas por 2 o más alimentos para alcanzar el valor nutricional, pero en lugar de eso aumentan este valor añadiéndole azúcar. Como resultado, dicen desde la Contraloría, vamos a tener niños y niñas gordos, pero subalimentados, y lo peor de todo, van a presentar problemas de aprendizaje por sus carencias nutricionales. Informe sobre el programa Vaso de Leche en Perú, el programa más importante social que tiene en marcha el Estado peruano. Unas empresas se están beneficiando, forrando con estos productos que no llegan a la gente más pobre, o que llegan pero sin la calidad que se les supone, por la que están pagando el gobierno peruano. Un par de citas para la agenda de esta tarde a las 7 en la Biblioteca Divide Barrieta, una charla, 100 años celebrando el 8 de marzo, de las reivindicaciones feministas a las políticas de igualdad. 7, Biblioteca de Bidibarrieta, aquí en Bilbao. Y también esta tarde a las 7 y media, charla dentro del ciclo La Sociedad Democrática ante el final de ETA en ICA Ateneo. Pedro Ibarra, ex catedrático de Ciencia Política de la Universidad del País Vasco, José María Ruiz Soroa, abogado, ambos dos van a estar charlando. Va a presentar el acto Josu Ugarte de Baqueas. Después de las, cuando finalice la charla, habrá un debate. 7:30 de la tarde en ICA Ateneo, La Ciudad Democrática ante el final de ETA. Caramane, aluna, caramane, aluna, caramane, aluna. ante ese fraude, como os decíamos, en La Leche, o en los programas sociales que tienen a La Leche como protagonista en Perú. Ese fraude nos ha traído a la cabeza una historia de hace muchísimo tiempo. La escribió Jan Citui, al que se considera, bueno, como uno de los que comenzaron a escribir prosa china de estilo antiguo, allá por el año 531. Entre el 531 y el 590 vivió Jan Citui. Una historia de Jan tiene que ver, pues, con la corrupción, tiene que ver con la manera en que uno puede, en un momento dado, enriquecerse a costa de los demás. Esta es la historia de Jan Citui, nos la cuenta nuestra compañera, Ana, iba a decir, nuestra compañera María, creo que nos cuenta esta historia. La escuchamos, si os parece.
Yang Shida fue un hombre que ocupaba el cargo de prefecto del distrito oriental de Yang por las fechas en que Hao Ying instigó la rebelión del 552, en tiempos de la dinastía Liang. La sequía era terrible entonces, y para evitar que el pueblo llano, por las hambrunas, se diera el robo de maíz en los sembrados, mandó que un sirviente se apostase a vigilar los campos. Y cada vez que aquel sirviente sorprendía a alguien robando, le cortaba las manos. Más de 10 personas fueron mutiladas. No mucho después, la esposa de este sirviente alumbró un niño, manco de ambas manos.
Pues era nuestra compañera Ana, como habéis podido escuchar, la que nos contaba esta historia. Escuchamos ahora y saludamos ya al Mastuerzo. Escuchamos a Armando Vega Gil. Él es autor, es cortometrajista, antropólogo, transfuga, performancero, argumentista de televisión, catedrático, todo eso y más, y también autor de los poemas de este libro, La Ventana y el Umbral. Le escuchamos a él, Armando Vega Gil, recitándonos uno de los poemas que acompañan al CD que viene con este libro.
Ya jamás habría silencio. La noche era un murmullo de fantasmas muertos de hambre. Huesos de asfalto, sequedad, sueños, largas colas de hombres y mujeres que hubo amado, multitudes que ahora desprendíanse de la piel, igual costras marchitas. Se sintió viejo, a pesar de que tan solo un par de arrugas comenzaban a abrir grietas en su estómago. Un par de arrugas, nada más. La jaqueca reventándole a navaja, Dios, la sien izquierda. Pensó encontrar la almohada vuelta a un coágulo de espuma, pero estaba gris, gris como siempre, quizás hoy un poco más. Sudaba, humedeció sus labios con polvo de saliva, los poros le sabían a vodka muerto, las sábanas sabían a vodka muerto. Ya jamás habría silencio.
Muy buenas, Mastuerzo. ¿Qué tal estamos? ¿Te
gustó? Pues aquí nuevamente otro paso por aquí, no inevitable, necesario, aquí en Bilbo, ¿no? Y por supuesto en toda Euskal Herria.
Nuevo paso y entre otras cosas con este audio que escuchábamos y con un libro precioso que tenemos aquí, además el diseño del libro, La Ventana y el Umbral. Cuéntanos, ¿por dónde empezamos?
Pues por el principio. En este paso pues veníamos con un proyecto que se llama Los Hijos del Maíz, o Las Hijas del Maíz, como sea, que es una banda, un nuevo proyecto que hemos formado allá en México, ¿no? Con el Mastuerzo y los Hijos del Maíz. Desgraciadamente hubo un trámite ahí aduanal que no pasamos y mi banda se quedó en Madrid. aproveché este paso por de este lado del charco para estar acá y de alguna manera reiterar el cariño a todo el pueblo de Euskal Herria, ¿no? Yo creo que este libro que traíamos es precisamente un libro que se editó con otros compas, con el proyecto que hemos llevado hace muchos años, 28 para ser exactos, que es Botellita de Jerez, desde el oficio de cada uno de nosotros, uno como escritor, como poeta, como cuentista, Premio Nacional de Cuento, Premio Nacional de Poesía, Armando Vega Gil, escribe un libro que se llama La Ventana y el Umbral, que has citado, y me convoca a mí para hacerle un prólogo, pero yo le propuse, en lugar de un prólogo escrito, pues mejor un prólogo cantado a través de una canción. Construí una canción que se llama igual, La Ventana y el Umbral, o Pataleo, la realicé, pues la grabé junto con justo el primer proyecto que hicimos con Los Hijos del Maíz. En este mismo libro, Sergio Arau, que es la otra parte, la tercera parte de Botellita de Jerez, él es pues básicamente pintor, cineasta, ilustrador, monero. Le convocó a Armando Vega Gil para hacer ilustraciones de este libro y precisamente creamos un objeto desde Botellita de Jerez, pero desde el oficio en particular de Armando Vega Gil como escritor. Este proyecto pues reúne a Los Hijos del Maíz y pues de alguna forma seguiremos queriendo compartir con el público de Euskal Herria, ¿no? Haremos varias presentaciones aquí como muy importantes para mí porque son como pequeñas ventanas, esas ventanas que se han abierto desde hace tantos años por mi paso por acá. Por ejemplo, en la librería la Tasca, o ¿cómo se llama?
Sí, la taberna de Alaved y Ratia, que vais a estar esta noche, creo, allá.
Perdón, sí, en la taberna, sí, de los compas de Alaved y en Vitoria, y mañana en el Sorguiñac, no sé cómo se pronuncia.
Sí, en el Sorguiñe.
Sorguiñe, sí. Mm.
Y luego el viernes 11 aquí en Bilbao, en Gatasca como a las 7, en la Enrico de la Calle Ronda como a las 9, y en el Goizal de Bilbao la Vieja como a las 11.
Exactamente,
Gorka. Eso el viernes. Y luego nos queda el sábado, que vas a estar en la Rabechu también.
Exacto, sí. Vamos a estar ahí también haciendo una pequeña conferencia sobre México y echando unas canciones. En el Sorguiñe vamos a estar con los compas de Jaime Alejandro, Alejandra, con la Mexicana Clandestina. Ahí vamos a compartir un rato de canciones, ¿no? Y de reflexiones sobre lo que sucede en México y el mundo.
La Ventana y el Umbral, los integrantes de Botellita de Jerez, ahora juntos en un libro. Decíamos, sí. Botellita de Jerez, una banda que aquí igual no suena, pero en México sí tiene su... Así como otra banda en la que estuviste, Los Nacos, creo, pero sí que tiene, exacto, su historia, sí que tiene todavía su vida.
Sí, sí, de hecho tenemos una especie de resurgimiento de alguna manera hace ya un tiempo. Y precisamente después de un largometraje dirigido por Sergio Arau, una película que se llama... primero una película que se llama Un Día Sin Mexicanos, que fue una película más o menos conocida en algunos lugares... filma esta película que se llama Naco es Chido, o La Verdadera Historia de Botellita de Jerez, una historia que hicimos, y a partir de ese momento, bueno, hemos hecho otros objetos, como por ejemplo este libro, desde la visión de la literatura, digamos, en donde nos abocamos nosotros a hacer una canción, una especie de prólogo cantado, y Sergio Arau, como ya no como director de cine, sino como ilustrador, pues creó una serie de monos, de pequeñas viñetas y aderezando visualmente este pequeño libelo.
Hay que decir que ese prólogo musical aparece con el libro en un CD, que aparece ese audio que escuchábamos al comienzo y el prólogo musical.
La voz de que escucharon al principio es Armando Vega Gil, el autor del texto, digamos, formal, el texto del poema La Ventana del Umbral, y en el siguiente track que ya previamente Gorka me ha propuesto, escucharemos al final esta canción que es una especie, además de un prólogo, un abrazo a mi hermano y a mis hermanos, a mis carnales, no solo en México, en el mundo, que de alguna forma en los agujeros que nos encontramos nos saludamos y nos animamos a seguir en esta vida, pataleando pataleando, huyendo de los tiburones.
Decíamos, este libro y ese proyecto musical con tu nueva banda.
Sí, claro, claro. En México, Botellita Jerez, sí, ahora mismo en este año, de regreso yo por ahí de mayo, nos integramos otra vez a una serie de conciertos presentando la película que hemos realizado últimamente, ¿no? Sí. Ahora, el proyecto con el que venía y con el que vendré en 2012, porque estamos invitados al Festival de Canción Barna Sanz en Cataluña, en Barcelona, pues es Los Hijos del Maíz, y eso es, por aquí te he dejado un video que esperemos que lo vea por ahí cierta peña, ¿no? Y que vaya reconociendo a esta banda que, pues estamos muy deseosos y muy frustrados por no poder haber venido a hacer una serie de eventos acá en...
¿Has dicho que la banda se quedó en Madrid o le devolvieron de Madrid?
Lo devolvieron de Madrid, ni siquiera los encarcelaron y los devolvieron, yo creo que fue una selección pues en realidad ellos venían con todos los papeles suficientes, etcétera, ¿no? Con todo en orden. Sin embargo, yo creo que fue muy demasiado como selectivo, quizá por su aspecto de rock and rolleros, o quizá por ser jóvenes.
Lo que extraña es que pasaras tú, pues lo digo, y ellos no.
Exacto, sí.
Bueno, a ti igual por viejito te dejaron pasar, ¿o qué?
Exactamente, yo creo que han de haber pensado, bueno, este es un tipo ya que indefenso, ¿no? Y ya no pasa nada, ¿no? Pero, o de repente pienso, a lo mejor fue un castigo para mí, ¿no? Por apoyarme en jóvenes tan, para mí, tan importantes que son Los Hijos del Maíz como banda, ¿no? Me dejaron, digamos, no en silla de ruedas, sino ni siquiera con muletas. Simplemente me dejaron sin una parte muy importante de mí, que es la banda, ¿no?
La gente que vive aquí, que no tenemos problemas en principio para entrar aquí, se pregunta cómo suceden estas cosas. Y, por ejemplo, pues sé que pasa en un momento dado, llegas al aeropuerto con todos los papeles, te dicen que no entras y que te ponen un avión para que te vayas al día siguiente. ¿Cómo funcionan esas cosas?
No. Llegamos los cinco juntos, ¿no? Veníamos todos con nuestro billete, etcétera, documentos en regla. Y de pronto yo pasé primero, no pasó nada, y de pronto, unas 40 minutos después, pues no veía salir a mis amigos. Me fui a preguntar a un guardia y me dijo que me identificara. Me identifiqué nuevamente con mi pasaporte, con mi billete, etcétera, y me dijo, no, pues hable a la policía. Y hablé a la policía y me dijeron, sí, están detenidos aquí, son no sé cómo le ponen pues como rechazados, digamos, ¿no? Pero los tuvieron encerrados 24 horas y al vuelo siguiente los deportaron a México sin ninguna explicación, ¿no? Para mí eso fue verdaderamente traumático, y supongo que para ellos, no supongo, estoy seguro, hablé por supuesto con ellos y fue sumamente traumático, fueron tratados como delincuentes, ¿no? Entonces, pues por supuesto que entendemos la cerrazón de los gobiernos, ¿no? Y la entendemos en el sentido que para eso son, para en realidad saber qué mercancías humanas son útiles al Estado español, ¿no? Entrando por Madrid, ¿no? Y quienes no somos útiles al Estado español. Nosotros veníamos solamente a contarles desde la canción nuestra realidad, ¿no? Y como tantos años, de alguna forma, a hacer nuestro, ¿no? Toda la sabiduría que se reúne en las distintas luchas del pueblo vasco, ¿no? Entonces, pues eso, fue muy cruento, ¿no? Es decir, a veces siento que es un castigo para mí, ¿no? O no sé, yo creo que, o quizá puede ser una serie de hechos absolutamente aislados que tienen que ver con la burocracia aduanal o la burocracia de las autoridades de migración, etcétera, ¿no?
Los hijos del maíz, decías, no sé qué son hijos.
Los hijos son como, es una forma muy, digamos, muy campirana, relativa a la gente del campo, cuando dicen hijos, o hijo, hija, venga pan, hijo, un poco una visión como, pues un poco con esa cierta prepotencia machista de yo soy un hijo del maíz, ¿no? Un poco el de alguna forma poner en alto una cierta dignidad de un pueblo, del barrio, etcétera. Y tiene que ver, yo creo, que con muchos que somos mexicanos. Los mexicanos tal parece que son uno solo, o una forma de mexicanos, y es como tantas otras culturas, en realidad avasalladas, por eso que se llama el Estado mexicano, es decir, donde oaxaqueños y sonorenses y coahuilenses y yucatecos y tantas otras culturas o tantas otras naciones conforman eso, esa ambigüedad, esa locura que se llama México, ¿no? Como en cualquier otro estado nacional, ¿no?
Hablando de ese estado mexicano, ya van por más de 30.000, creo, los muertos en esa guerra que dicen contra el narcotráfico.
Muchísimas más vidas, y yo creo que ese es más o menos el mismo costo en otras formas de la máquina capitalista, es decir, más allá del estigma que implica para muchos el tema del narcotráfico, ¿no?
Recordamos, ¿te parece las citas de esta mini gira por aquí por Euskal Herria del Mastuerzo sin los hijos que están en México?
Desgraciadamente.
Esta tarde, noche, en la Taberna de Alavedi, el jueves en el Sorguiñe, ahí también en Vitoria-Gasteiz con la Mexicana Clandestina, el viernes aquí en Bilbo, en Gatazka Gunea como a las 7, en el Errico de Ronda a las 9, en el Goizal de Bilbao la Vieja a las 11, y el sábado en la Rabechu.
Exactamente, es toda una agenda de una gira muy, muy, muy rápida, y así como un abrazo fuerte a Euskal Herria, ¿no?
No sé si se puede conseguir en algún sitio este precioso libro.
Yo lo traigo conmigo y ahí ando tratando de sacar recursos para el regreso, ¿no? Fue fuerte el golpe porque, bueno, nos la pasamos todos los hijos del maíz, que debo decir rápidamente, Gustavo Franco en el bajo, Josué Vergara en la batería, y Iker Moranchel en la guitarra, los tres también haciendo coros junto conmigo, somos los hijos del maíz, y nos la pasamos 3 meses tratando de sacar recursos, y bueno, nos quedamos fríos con esta deportación. Ya nos repondremos y estaremos en 2012 por acá, prometemos solemnemente, amenazamos con venir a darte lata y decirle a Tastas nuevamente gracias por difundir, por cobijarnos, ¿no? De tal suerte que sí traigo no solamente este libro, disco, libro, objeto, algunos discos más de mis producciones, el tributo a la otra canción popular mexicana, también traigo por ahí el Podrido, que es uno anterior, traigo por ahí un MP3, así, donde vienen todos en MP3, y bueno, objetos varios para un poco sacar un poco de pasta y poder, ahora sí que todo a beneficio de los niños pobres de nuestras casas, de los hijos del maíz.
Nos quedamos con este prólogo musical.
Venga, muchas gracias.
Cuéntanos, preséntanos el prólogo.
Este prólogo, pues es justo esa canción ese prólogo que me pide Armando Vega Gil y que pues yo le hago en una canción. Es la primera canción que grabamos como banda, los hijos del maíz, y por eso es tan significativa para mí. Y es un abrazo a todos los compas, a todos los camaradas que vienen, que van, que de alguna forma están en un agujero y que se sienten solos, que quieren suicidarse, y les decimos ánimo, ¿no? Y pues eso es un abrazo a toda la banda que de alguna manera sufre y de alguna manera trata de gozar este capitalismo salvaje, absurdo.
Pues con este abrazo musical nos quedamos. Muchísimas gracias, mucha suerte.
A ti, Gorka, muchas gracias.
Luego.
Dame la mano, carnal. Hay un chorrito de luz aquí. Ven conmigo a darte un trago. Estoy muy cerca de ti. Dando de vuelta redondo en el agujero de al lado. Ensimismado, chupándome un dedo, buscando un pezón como tú. Entre la ventana y el umbral hay un camino sin retorno, un ojiva nuclear, un déjà vu con amnesia, rotavirus petulante, un callejón sin salida. Así te escucho pensar de lo que llaman la bestia. Pataleo, 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 pataleo.
abrocharse los cinturones, que en el mundo del dinero la verdad y la mierda son gratis. Y cada quien se suicida como le canta el culo, o grita patria y vida en solo en pao como va.
Me duele la cabeza pero aguanto lo que falta.
Entre la ventana y el umbral está la mar del odio y el olvido. Hileras de colmillos entierran sus filos. No hagan olas, camaradas, que aquí es más allá de la chingada. Los tiburones no se andan con mamadas. Y pataleo, 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 pataleo.
Señores profesores de la orquesta, sintonía, por favor. Señoras y señores, niños y niñas, Tastasi Ratilibrea presenta... La tomadura de pelo bilbaína, Bataclán Bilbaíno. Quien habla, Chema Gregoitia. Dirige,
Gorka Andraka. Bueno, todavía, oye, no se sabe quién ha sido la que les ha robado a unas pobres señoras con voto de pobreza y clausura. O sea, que tendrán también voto de silencio. Bueno, ¿qué tal lo que tenían? Era un tesoro escondido, oye, en el convento. Y dice que... son sus ahorros de toda la vida. Espero que la justicia les pregunte a estas pobrecitas quién las ha enseñado a guardar los billetes de 500 hasta millón y medio de euros. O sea, como cuando pillan a los de la droga, pues lo mismo. Estas dicen que son del arte. Pero para arte, el que ha tenido el ladrón, que seguro que este sí que lo reparte y comparte con todos los suyos. Suerte, chico. Bueno, hoy vamos a tener un recuerdo, hoy para los de Alavés y que estarán contentos, hoy vamos a tener un recuerdo de un creador vasco, vasco, o sea, Alavés y vasco, Alavés. Y este es, sin decir más, porque es un hijo predilecto de Vitoria desde 1952, o sea, en el año en que yo nací, y también es hijo predilecto de Bilbao. Y estamos hablando del maestro Guridi. El maestro Guridi Vidaola Jesús, que nació en 1886 y murió en 1961. Y aunque nació en Vitoria en el 25 de septiembre, la parte más fecunda de su actividad se desarrolla en Bilbao. Procedía de una familia en la que escriben su nombre Nicolás Ledesma y Luis Vidar Vidaola. Dio su primer concierto público con la Sociedad Filarmónica en el Instituto Vizcaíno el 28 de enero de 1901 y estudió en Bilbao con Said Basabe, en París, órgano con Descauce y composición con Serley. Perfeccionó en Lieja con Joan Gwen y en Colonia con Nietzsche. Bien, en 1911 fue nombrado director musical de la Sociedad Coral de Bilbao, entidad con la que llevó a cabo dos estrenos de la máxima importancia en su producción lírica: la ópera vasca Mirenchu, 1910, y Amaya, en 1920. Fue profesor de órgano y armonía en los conservatorios de Bilbao y Madrid. Y en el ámbito sinfónico dan muestra de su talento las 10 melodías vascas, 1941, y en la coral Así cantan los chicos, de 1908. A ver, que luego me lío con los papeles. En la zarzuela sobresalen El Caserío, La Meiga y Peña Mariana, de 1944. Fue académico de número de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y hijo predilecto de Vitoria y hijo predilecto de Bilbao. Y murió este buen hombre, el maestro Guridi, en Madrid el 7 de abril de 1961. Pero a mí hay otro vasquito que me gusta mucho, 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 y no nos acordamos mucho de él. Con él tuve una entrevista, pues en estas fechas, haría no sé cuántos años, cuando hicimos el juicio de Farolín y Zarambolas. Y estamos hablando de Ruiz La Orden Urbano, que este músico nació en Sestao, pero era muy bilbaíno, y nació en 1933 y cursó sus primeros estudios musicales en la Academia Municipal de la localidad natal. En 1959 inscribe su nombre como trompeta y solista titular en la Orquesta Sinfónica de Bilbao, y en 1966 accede a la subdirección de la Banda Municipal de Música de Bilbao, de la que sería director a partir de 1969 y hasta su muerte. Dirigiendo el coro Proarte, se estrenó en Madrid la ópera Sigor de Francisco Escudero, y de 1971 a 1981 dirigió musicalmente la Sociedad Coral de Bilbao. Durante 1974 y 75 preparó los coros de la ABAU para los festivales de la Ópera de Bilbao y Oviedo. Fue un personaje de gran proyección popular y su efigie recuerda en la grada de la Plaza de Toros de Vista Alegre su presencia al frente de la banda de música, de la que consiguió sus mejores sonidos en los pasodobles toreros, y murió el 10 de noviembre de 1995. Un amigo mío, escultor, y otro amigo mío, pintor, Paco Laviano y Ramón Zumalave, le hicieron la placa figura que hay, según miramos el kiosco de la música del Arenal, a la izquierda, por el acceso de la izquierda al kiosco. Ahí hicieron estos un homenaje, le hicieron los amigos. Bueno, y para el kilométrico, hoy, Daroca, que lo tenemos a 776 kilómetros ida y vuelta, y Algeciras, aquí casi nada la del ojo, 2.186 kilómetros ida y vuelta. Y en Almería, 1.876 ida y vuelta. Vamos a volver. ¡Gor Atleti! Y de ahí pasamos a las historias. A las historias del siglo pasado. Oye, pero no me miréis así, ¿eh? Que yo también estuve el siglo pasado. De hecho, soy del siglo pasado. Y en 1970, en enero, como comienzo del año, 30.000 mineros asturianos se declaran en huelga por motivos laborales, dicen ellos, pero la verdad es que su paro disfraza motivos políticos. Y saltando el año entero, en diciembre, el gobierno indulta a condenados a muerte en un proceso sonado y recordado, el proceso de Burgos. En 1971, como las cosas pequeñas a veces cuentan para algunos tanto como las grandes, el gobierno estira un poco el salario mínimo, que llega a las 136 pesetas diarias. Manda, cogieron, ¿eh? Trabajábamos por un euro. Bien.
Menos de un euro.
Por menos de un euro, en 1971. Y en junio, el semanario Triunfo se cierra por orden de la autoridad competente durante 4 meses por no cambiar de tema el control de los medios de comunicación. El diario Madrid se clausura y no volverá a publicarse. Bueno, estos hechos tienen resonancia en toda España. Luego ha ido ocurriendo con los siguientes gobiernos. Este era el gobierno de Franco. Luego ha seguido ocurriendo con los gobiernos de derechas, con los gobiernos de izquierdas, y así nos han ido cerrando también a nosotros periódico tras periódico, con un morro que se lo pisan. Y en 1972, en julio, las Cortes Españolas igualan la mayoría de edad de la mujer con los hombres, o sea, a los 21 años. Y en septiembre, la Citroën de Vigo, en Pontevedra, detiene la producción en una huelga para conseguir la semana de 44 horas. Se acercan vientos nuevos. En 73, junio, Franco nombra presidente del gobierno al almirante Luis Carrero Blanco. Y en diciembre, un calculado atentado acaba con la vida del Blanco. Bueno, tenemos un poquito más. En el 1974, en julio, Franco, aquejado de tromboflebitis, entrega el gobierno de forma provisional al príncipe Juan Carlos, ese que luego se hizo gay, el Juan Carlos. En diciembre se permiten en España las asociaciones políticas, pero para ser autorizadas deben comprometerse a respetar el régimen. Un intento de apertura. Y en 1975, gracias a Dios, el Tribunal Supremo rebaja las penas impuestas a dirigentes de Comisiones Obreras. Y el 20 de noviembre, muere Francisco Franco a los 82 años. O sea que se lo llevó Dios. Y dos días después, el 22, Juan Carlos de Borbón es el rey de España. Y de aquí pasaremos ya a nuestros premios. Tenemos el tiempo muy justito. Y hoy los premios, anda que no están calientes. Anda que no están calientes. Raspa de sardina para los torturadores, para los facilitadores, para los pasivos. Parece ser que el Tribunal de Estrasburgo mantiene sospechas y las denuncias por torturas continúan. Tarrina de arroz con leche hoy va a vinagrada, porque hoy la tarrina de arroz con leche y polvo de canela hoy se lo entregamos sin dolor al diario Gara, dado el tufo a vinagre que tiene el despido mudo del periodista Gorka Andraka. Agur.
Agur, Chema. Nos quedamos con una canción de InLogic para despedir esta que han dedicado al silencio, ni más ni menos. Regresamos mañana con más historias y Chema el miércoles que viene.
Agur.
¿Sí, no?
Sí, vendremos.
Vendremos.
No habrá problema.
Muy bien, pues bueno, hasta mañana.
O igual me pasa como a la Andraka.
Bueno, eso nunca se sabe.
Ahí está.
Te toca ese timbre y nadie te abre. Bueno, agur.